Hola, soy Sergi Capdevila y esto es La Radio del Corredor.
Hola, soy Kevin López, atleta olímpico, y yo también escucho La Radio del Corredor.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a una nueva temporada de La Radio del Corredor. La verdad es que arrancamos con las pilas más cargadas que nunca. Llevamos semanas subiéndonos por las paredes, preparando este primer programa, este reestreno de La Radio del Corredor. Comentaros que seguimos con el mismo formato, 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón. También seguimos diciendo que esa es la teoría, luego intentamos ajustarnos, pero normalmente los rebasamos porque las historias nos desbordan y son cosas que pasan. Pero como iréis comprobando, en esta ocasión solo vais a oír una voz, que es esta, y es que hemos perdido a una de nuestras patas, a Darío, que por motivos laborales ha tenido que decirnos hasta luego. Supongo que ya nos iremos acostumbrando todos a no oír su voz y sus sagaces comentarios, pero bueno, en cualquier caso, le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte y nuestro reconocimiento y homenaje, que este programa también es para él, y me estreno yo también, Sergi Capdevila, promocionando las plataformas donde podéis escuchar nuestro podcast, que son en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker y en el reproductor propio de la bolsa del corredor.com, que era una de las últimas novedades que introdujimos. En la bolsa del corredor.com también despizamos todos los bloques de todos los podcasts y ediciones. Ahí también podéis leer entrevistas, entradas, historias, todo lo que vayamos comentando en el programa lo podréis leer y escuchar en la bolsa del corredor.com. Como siempre, el programa dividido en tres bloques, que van a ser en esta ocasión, en esta primera edición de la segunda temporada, van a ser los siguientes. Empezaremos hablando con Kevin López, plusmarquista español de los 800, que se encuentra ahora mismo lesionado y que tiene un proyecto muy ambicioso entre manos, nos lo cuenta. En el segundo bloque hablaremos con nuestros compañeros y amigos de Drinking Runners y el proyecto Kilómetros por Alimentos. Muy, muy interesante la conversación que tenemos con Pablo Carmenado. Y por último, finalizaremos hablando con el director de la Andorra Ultra Trail by North, una de las pruebas más duras del calendario internacional espectacular, que se va a celebrar del 3 al 8 de julio. Bueno, antes de arrancar, recordamos también que nos podéis ver, oír, leer en las redes sociales. En Twitter somos @labolsacorredor, en Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor, en Instagram somos @labolsadelcorredor. Creo que no me dejo nada, así que nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos. Y arrancamos programa con las pulsaciones a mil y con un protagonista muy especial para este redebut. Hablamos de Kevin López. Además de plusmarquista nacional de 800 metros, es un tipo cercano y que siente una pasión casi desmedida por el atletismo. Apodado Pies Calientes por el amor de su padre por las motos y en concreto por Kevin Schwantz, Kevin ha puesto en marcha uno de los proyectos de su vida. Le ha dado una vuelta a los planes de entrenamiento para corredores populares. El sevillano se encuentra lesionado y nos cuenta todos los detalles sobre su estado actual y cómo ha afectado eso a la planificación de la temporada. Saludamos a Kevin López. Bienvenido a la Radio del Corredor, Kevin.
Bienvenido, gracias.
El pasado 11 de junio anunciabas que una lesión te dejaba con los pies desconectados durante unas semanas. ¿Cómo lo llevas? Antes que nada, cuéntanos un poquito el estado de esa lesión.
Bueno, ahora parece ser que está mejor. No sé exactamente si está mejor o no, porque no estoy haciendo nada que me produzca dolor o me produzca molestia, puesto que estoy descansando, sobre todo, no estoy haciendo nada de impacto y no puedo valorar si está mejor o no, pero en estos días ya me hago una resonancia para ver si puedo empezar ya a correr un poquito, a hacer algo de impacto.
¿Cómo estás matando el gusanillo, entre comillas, estas últimas 5 semanas que no puedes hacer tu rutina habitual de entrenamiento? ¿Con qué la estás supliendo?
Bueno, estoy sobre todo trabajando muy bien la fuerza para intentar que cuando pueda volver a correr mi nivel de fuerza estén igual o mejor. También estoy trabajando en piscina y sobre todo ahora que tengo más tiempo, puesto que cuando entrena con el sistema normal hay muchas cosas que tenemos que quitar porque no da tiempo a entrenarlo todo, pues ese trabajo de trabajar más core, trabajar ciertas zonas de la fuerza que no podemos de normal, pues estoy intentando aprovecharlo para trabajarlo y para mejorar ciertos aspectos que como te digo, no da tiempo de mejorar cuando llevo el plan normal.
Para los que no lo sepan, para los que no te conozcan en profundidad, hemos citado eso de pies desconectados porque, bueno, a ti se te conoce como pies calientes, que de hecho es el nombre que le has dado a tu último proyecto como entrenador, en el que elaboras planes de entrenamiento tanto para corredores populares como para atletas de élite. Cuéntanos un poquito el objetivo que tienes con este proyecto de pies calientes, Kevin, para que la gente lo sepa de qué consta, de qué va.
Bueno, pues es un proyecto que tenía pensado desde hace bastante tiempo y que, bueno, por diversos motivos no he podido sacar antes y bueno, me hacía mucha ilusión el llevar un poco los conocimientos que estaba adquiriendo tanto como atleta y también como formándome como entrenador o como, ya no como entrenador, pero sí formándome en temas de fuerza, de fisiología, del ejercicio y demás, y quería pues bueno ver qué soy capaz de hacer como entrenador. El objetivo es, sobre todo, en principio solo entrenar a gente adulta, por supuesto que los entrenamientos son a distancia y no acepto entrenar a gente que sea menor de sub 23, puesto que entiendo que en edad de formación tiene que tener un entrenador personal.
Sí.
Y bueno, me gustaría sobre todo entrenar a atletas, o sea, atletas de pista. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que más llegan son corredores populares que corren en ruta y que su actividad es un poco más lúdica que profesional. Pero sí que me gustaría darle un enfoque a estos atletas populares, que el enfoque que se le da a los atletas profesionales o amateur. O sea, el hecho de entrenar todas las cualidades, entrenar sobre todo la fuerza, que creo que es la gran olvidada de los corredores populares.
Sí.
Y bueno, otros aspectos como técnica de carrera, elasticidad, vallas y demás. Básicamente como entrena un atleta profesional, pero claro, adaptado a los días, a las horas y al tiempo que tiene el entrenador, el corredor popular, ¿no?
Y Kevin, tirando un poquito del hilo este de pies calientes, de la denominación que le has dado al proyecto, se te conoce así porque realmente tu padre te puso Kevin en honor al motorista americano, a Kevin Schwantz. ¿Eso te generó desde pequeñito la obligación, entre comillas, de acabar dedicándote a la velocidad?
No. Ya te digo, el nombre sí que, como dices, fue de... Bueno, mi padre es muy aficionado al motociclismo y sí. Cuando yo nací, pues, el que era fuerte era Kevin Swan y bueno, todo por ponerme ese nombre un poco raro en aquella época porque no se ponía mucho eso aquí en España, ese nombre no se llama mucho. Pero el tema de correr, pues bueno, no ha sido nunca nada que venga de familia, puesto que en mi familia nunca se ha practicado deporte, ni mucho menos atletismo, y en mi pueblo no hay nada de atletismo. Y fue un poco, bueno, pues cualidades que me vieron en el colegio, mis profesores, y que me animaron a que probase a correr carreras populares y demás, y ahí empecé.
Kevin, volviendo un poquito al tema con el que hemos iniciado la conversación, el tema de la lesión. Parece un poco que tienes gafe con los campeonatos europeos al aire libre, ¿no? Porque cabe recordar que tampoco pudiste competir en el anterior, en el de Ámsterdam, por lesión, a pesar de que sí que llegaste a ir, ¿no? A la cita en Holanda.
Sí, la verdad que han sido, tanto hace 2 años como esta, han sido unas lesiones un poco jodida, si se puede utilizar esa palabra.
Sí, evidentemente, sí.
Que creo que es la más suave que me sale, la verdad. Y bueno, creo que las dos han sido un poco por lo mismo. en el sentido de que tanto en 2006, que era un año muy importante para mí y que preparé con muchísima ilusión, porque creo que eran mis Juegos Olímpicos, la edad idónea para los Juegos Olímpicos. Y esta temporada también era muy importante para mí, porque era el cambio al 1500 y estaba súper motivado y súper ilusionado por hacerlo bien en esta prueba. Y eso me ha llevado a que cuando mejor estaba aparecen molestias, porque a todos nos aparecen molestias y mucha molestia durante todo el año. Hay veces que paras más, hay veces que paras menos y quizás así un poco inconsciencia mía de cuando molesta querer seguir para no perder estado de forma, porque estás cerca de las competiciones. Y hay veces que sale y no pasa nada, y hay otras veces que llevas un poco más al límite el cuerpo de lo que tu cuerpo puede y aparecen estos problemas, ¿no? Se rompe o bueno, en el caso de ahora no ha llegado a ser rotura del músculo, ha sido rotura de la fascia que envuelve al músculo.
Sí.
Y bueno, al final es un poco lo mismo. Cuando estás bien nadie quiere parar y hay veces que no tenemos esa sangre fría, por decirlo de alguna forma, de decir, mira, vamos a parar una semana, dos semanas que hagan parte y volvemos. Y al final el cuerpo sabio y te obliga a parar sí o sí, y no dos semanas, sino en este caso, como me ha pasado a mí, seis semanas.
Quizá es un poco precipitado, pero ¿das por finalizada la temporada o toca esperar? ¿Qué sensaciones tienes ahora mismo?
A ver, no doy por finalizada la temporada. Lo que sí doy por finalizado son los objetivos que tenía en la temporada. Claro. O sea, sí pretendo competir, sí pretendo hacer alguna competición, si todo va bien y porque tengo claro que mi recuperación es lo primero y que no voy a empezar a entrenar hasta que no esté totalmente recuperado, sin prisa ninguna. Sí que me gustaría competir algo, cuando pueda. Entiendo que para competir en un cierto estado de forma medianamente bueno, tiene que ser al final de agosto, principio de septiembre, en alguno de los últimos mítines de la temporada, poder competir algo. Doy por finalizado el objetivo, puesto que entiendo que es imposible llegar al Campeonato de España en un estado de forma mínimo. Si a eso le añades que antes tendría que ser la mía para el europeo, pues o sea, es algo que es inviable. Aunque empiezas a entrenar hoy con total normalidad, creo que no podría llegar bien a un Campeonato de España y hacer una mínima antes. O sea, eso lo doy por finalizado porque es algo inviable. No, en tan poco tiempo no se puede preparar algo tan importante. Entonces, doy por finalizado los objetivos, pero no doy por finalizada la temporada por ahora.
Llevando eso a otros campos, ¿qué impacto económico tiene un parón a estas alturas de la temporada para un atleta de tus características, Kevin?
Bueno, pues el impacto económico es importante, puesto que te quitas de muchos mítines, de muchas millas que puedes correr en este tiempo. Después, pues a nivel de contrato quizás donde se sufre menos económicamente, pero sí que a nivel de ayuda pública, en este caso ayudas por parte de la Federación Española o del Consejo Superior de Deporte, ahí te siguen unos resultados en campeonatos internacionales que si no vas, pues imposible conseguirlo. Entonces, pues sí que hay un impacto importante económico, que bueno, en este caso fue sinceramente lo que menos me preocupa ahora
claro,
mismo.
Sí. Y nos comentabas anteriormente también cómo estás intentando suplir tu sistema de entrenamiento habitual, de tu rutina diaria, sin estar lesionado. ¿Cómo planifica las semanas de recuperación un atleta de alto nivel? ¿Puedes describirnos las fases que estás siguiendo un poco? También nos decías que estás pendiente de una resonancia para poder empezar a rodar ya un poquito también. Cuéntanos en ese sentido.
Bueno, la planificación es muy parecida a la que llevaría, por ejemplo, una pretemporada. Metiendo 2-3 días de fuerza a la semana y el resto, pues el resto serían carreras continuas en una pretemporada, rodajes largos o falles o cambio de ritmo, pero siempre a una intensidad media. Yo sustituyo todos los rodajes y todo lo que sería impacto prácticamente exactamente igual en la piscina, mismo tiempo, mismos cambios, misma recuperación y ya está. El trabajo de fuerza prácticamente es el mismo, aunque quito algún ejercicio que tengo que hacerlo de pie, como la sentadilla completa, que me requiere mucha flexión dorsal y por lo tanto se estira muchísimo la parte en la que tengo la rotura y eso, por ejemplo, lo evito. Y después hago trabajo complementario que durante el año pues quizás no puedo hacer, como puede ser, no que no pueda hacer, sino que hago menos, como puede ser fortalecimiento más analítico de alguna parte en concreto que tengo debilidades o trabajo de core. Hay cosas que descuidamos durante el año, que eso es lo que estoy intentando potenciar ahora por obligación, puesto que no tengo más cosas para hacer. Pero prácticamente el entrenamiento es igual al de una pretemporada. 3 días de rodaje o incluso 5 días de rodaje, pero hecho en piscina. Y el trabajo de fuerza prácticamente estoy haciendo el mismo, quitando simplemente la sentadilla completa, que la estoy supliendo por hacerla en el TRX y que puedo evitar la flexión dorsal y que estire mucho esa zona que tengo dañada. Pero suele ser más o menos igual, simplemente quitando impacto.
Tomamos nota al respecto porque creo que es bastante interesante saber para la gente, para el corredor quizá más popular, más de a pie, lo que hacéis los atletas de élite cuando no podéis, cuando estáis lesionados y no podéis ejercer vuestra rutina habitual, que para nada paráis, sino que os machacáis incluso aún más, diría yo.
Quizás a menos intensidad, porque no podemos meter tanta intensidad en el agua, ni podemos subir a posiciones tan arriba, ni vamos a poder ácido elástico en el agua, ni mucho menos. Pero bueno, al final intentamos mantener el poco estado de forma que nos puede quedar ya después de un mes parado, o intentamos mantenerlo a toda costa. Cuando empecemos, para cuando podamos empezar, estemos en un nivel más alto posible para poder continuar ahí.
Kevin, en la temporada de pista cubierta se confirmó tu apuesta de subir al 1500, en el que además pudimos verte con un excelente rendimiento en Sabadell, una marca inferior a 3.40. ¿Qué valoración haces de la transición al 1500 de esta temporada de pista cubierta?
Bueno, la valoración ha sido, creo que ha sido muy buena. O sea, quizá donde me tocaba demostrarlo era al aire libre, puesto que nosotros bueno, mi entrenador y no solemos preparar al 100% la cubierta, simplemente hacemos competiciones y hacemos un pequeño pico de forma, pero ni mucho menos al 100%. Pero sí que le damos muchísima importancia a todo el trabajo de invierno que hacemos para transferirlo bien al verano. Y la verdad que he hecho uno de mis mejores inviernos, he competido en cross, que creo que me da una dureza que me faltaba para el 1500. Y el invierno era increíble, y después de la cubierta hace una pretemporada para mí increíble. O sea, nunca he estado tan bien por arriba, no he perdido velocidad, he seguido estando igual de rápido que años anteriores, pero estando mucho mejor por arriba. Las recuperaciones cortas, que era un poco mi punto débil, las estaba llevando muy bien y bueno, creo que todo eso es consecuencia de una buena preparación de invierno, o sea, de una preparación de pista cubierta muy buena, que me ha llevado a poder demostrar que estaba bien para poder correr en verano, aunque bueno, después de la lesión pues la demostración se queda para mí y no para el resto, puesto que no me ha dado la oportunidad de demostrarlo.
Bueno, estamos ya en disposición de preguntarte, bueno, de hacerte la gran pregunta, ¿no? ¿Qué te parece más agónico, el 8 o el 1500?
Bueno, son sensaciones totalmente diferentes, aunque queramos llamarlo a los dos medio fondo.
Sí.
Yo el 800 creo que no lo valoraría ni como medio fondo, lo metería ya casi en velocidad, porque creo que la sensación puede ser mucho más parecida a la del 800 al 400 o la del 800 al 1500. Y el 1500, bueno, no sé, no creo que es más duro, o sea, creo que es más duro el 800. El 800 creo que es más agónico, mucho más agónico. Ese último 200, ese último 300, esa última recta del 800, creo que es mucho más bestia esa sensación que que la del 1500, que al final no es una prueba que se suele correr en negativo, como el 1500, y te permite llegar con un poco más de frescura al final, de tener buenas sensaciones, porque cambia rápido, aunque no deja de ser una prueba que muscularmente sí que te deja muy mal. Pensaba que bueno, un atleta como yo, que viene del 800, que está acostumbrado a coger unos niveles de ácido elástico en 800 y unos niveles de agotamiento muscular que no se cogen en el 1500, pensé que eso lo iba a llevar bien, o sea, el recuperar después de un 1500 para hacer otro. Y eso en la cubierta es lo que sí que he notado, que es incluso peor que el 1500, o yo lo he llevado peor en el 1500 que en el 800. O sea, sí que te deja bastante agotado muscularmente un 1500.
Perdona, Kevin, tocando un poquito más ya temas de actualidad, el responsable de medio fondo de la Federación Española, Jorge González Amos, se declaró muy decepcionado por la actuación de los españoles en el 1500 del meeting de Huelva, que llegó a definir como un desastre incluso. ¿Qué opinión te merece? Y por otro lado, ¿cómo ves el estado actual del 1500 en España?
Yo me toca lo mío, que es quejar al atleta, ¿no? Siempre siendo coherente. Creo que quizás las condiciones del meeting de Huelva sí fueron muy buenas. Quizás lo que falló en esa carrera fue la liebre. Se le achaca que quizás los atletas no fueron lo suficientemente valientes para salir detrás de la liebre y buscar esas marcas, pero tenemos que entender que esa liebre que contrataron pasó a ritmo de 54 la primera vuelta, que eso es una bestialidad de ritmo para un 1500. Estamos hablando de que eso puede ser equivalente a bastante menos de 330 el ritmo del primer 400 que se metió la libre.
Sí.
Y es inviable, o sea, es un suicidio si alguien hubiese seguido esa libre a ese ritmo. Entonces, por esa parte entiendo a los atletas españoles que se quedaran como en un segundo plano, o hay un momento que se perdió la carrera, el primer 400 se perdió la carrera, puesto que la liebre salió y ya empezaron a mirarse todos. También creo que hay un problema de que yo siempre he considerado, y esto va para los atletas, a favor de lo que dice Jorge, creo que en los mítines hay que dejar de mirarse entre ellos. En los mítines hay que ir a buscar una marca, a competir, a correr fuerte, buscar una mínima, una marca, mejorar tu marca, ver dónde está tu límite. Ese tiene que ser el objetivo del meeting. No el objetivo de ganarle al español de turno, a mi competidor, a mi rival. Eso tiene que pasar en el Campeonato de España. Los meetings hay que ir a correr rápido. Pues yo siempre he tenido ese concepto y no sería la primera vez que, por ejemplo, en el meeting de Madrid me he sacrificado en 800 para intentar buscar una buena marca. Y eso me ha llevado a que no hemos entrado tercero o cuarto en el meeting, estando en buen estado de forma y habiendo conseguido quizás un mejor resultado, una mejor posición. Pero bueno, entiendo las dos partes. Entiendo que el responsable esté un poco disgustado porque aún no hay mínima para el Campeonato de Europa, pero quizás Huelva no fueron las mejores condiciones para conseguirlo, porque la liebre no cumplió. Después no podemos fiar en el paso del 1000, que sí que lo hizo bien, pero claro, no puedes hacer un 454 y el siguiente en un minuto o dos. Es que esos son unos cambios de ritmo que eso no lo soportas en el 1500. Era un suicidio salir de la liebre. Y bueno, no creo que tengan problema en hacer la marca dos, tres españoles como mínimo. Y creo que antes del Campeonato de España seguro que hay... Yo considero que habrá tres, cuatro españoles con la marca mínima para los peores 1500. Así que... creo que no hay por lo que preocuparse, tendrá otra oportunidad de seguro.
Bueno, estaremos atentos a estas próximas citas, a ver cuántas mínimas se pueden conseguir. Ya para terminar, Kevin, hablando un poquito de tu récord de España del 800, tal y como están Saúl Ordóñez y Álvaro de Arriba, ¿lo ves peligrar, no?
Sí, que lo veo peligrar. Sí, porque, bueno, ya comentándolo con un atleta, con algunos atletas amigos y bueno, y con el propio Saúl, yo creo que sí, que Saúl, tanto Álvaro como Saúl, tienen que estar en estos años, por lo menos valer el récord de España. Después viene la complicación de batirlo, puesto la complicación viene en que puedes estar muy fuerte y que no pilles la carrera, no te metan en el meeting de turno y demás, porque eso, lo cuento por experiencia, es bastante complicado. Pues, estamos hablando de correr 1.43, que no es 1.45, que prácticamente en cualquier meeting se puede correr. Para correr 1.43 tienes que entrar en un buen meeting y creo que es lo complicado. A mí no me extrañaría de que este año, si pillan una buena carrera, me quedase sin récord de España. Sinceramente no me extrañaría. Creo que los dos pueden valer ese récord de España.
¿Te autodescartas tú ya de cara al futuro en una hipotética pugna por la marca en el 800?
O sea, si me lo quitan, recuperarlo.
Sí, exacto. Si ya te autodescartas y no cierras puertas a intensificar ahí la preparación para el 800, o tienes previsto ya centrarte más en el 1500.
A ver, o sea, yo si me quitan el récord, yo no descarto el poder volver a intentarlo. Como ya te digo, si para ellos es complicado, que son más jóvenes y están ahora mismo, creo que en su máximo estado de forma, imagínate para mí que mi idea es no volver a preparar 800. Eso no quita que yo corra un 800, ni tampoco quita de que creo que preparando el 1500 quizás pueda llegar a incluso un mejor estado de forma en 800 del que he tenido antes. No lo descarto, ¿no? Pero está claro que es muy complicado. Muy complicado una vez que te centras en otra prueba, el poder entrar en un buen 800, el poder estar tan rápido como para correr 1.43, que como ya te he dicho antes, que eso es prácticamente velocidad, y es muy diferente al 1500. Pero bueno, yo no lo descarto. Por descartarlo nunca se puede descartar nada, ¿no? Pero sí que es bastante complicado.
Kevin López, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este primer programa de la segunda temporada de la radio del corredor, y sobre todo te mandamos todas nuestras buenas vibraciones de cara a la recuperación de esta lesión.
Pues muchas gracias, espero que pronto pueda estar volviendo a tratar.
Hola, soy Pablo Carmenado, uno de los fundadores de los Drinking Runner, y os animo a todos a escuchar a Sergi en la radio del corredor.
En nuestro segundo bloque de esta segunda temporada de la radio del corredor tenemos una conversación casi surrealista con un tipo que ha revolucionado el mundo de la solidaridad y del running. Drinking Runners es un grupo de corredores fundado por Pablo Sánchez Carmenado, del atleta y sufridor por naturaleza, que además de quedar para entrenar y correr mucho, hace años que ha puesto en marcha un proyecto de lo más innovador. Kilómetros por Alimentos ha donado más de 80.000 kilos de comida a los más necesitados. Charlamos con Pablo, que nos cuenta todos los entresijos de esta iniciativa impresionante. Saludamos a Pablo Sánchez Carmenado. Bienvenido a la radio del corredor, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Sergi? Un placer. Muchísimas gracias por acordaros de nosotros.
Un chef con dos estrellas Michelin y un puñado de corredores con una camiseta de color amarillo chillón decorada con una cerveza y el lema Drinking Runners. Cuéntanos de qué va la historia y sobre todo cuéntales a la gente que os vio por el centro de Madrid de esa guisa y debió alucinar.
Pues es muy sencillo. Si encima te digo que los corredores, la gran mayoría, somos astemios, no nos gusta la cerveza y luego lleva una, dirás, pues estos hombres son como los famosos Asterix y Obelix, ¿sabes? Que decían de los romanos, están locos, ¿sabes? Bueno, pues todo surge en redes sociales, los Drinking Runners, en el año 2011, y es abriendo una cuenta de Twitter. Yo tenía una cuenta personal, Pablo Carmenado, donde hablaba principalmente de marketing, que es mi profesión. Empecé a colgar entrenamientos de cuando volvía a correr y, bueno, pues funcionaron bastante bien en redes. Pues a la gente le hacía gracia que pusiera, pues que un tío que era sub 3 en maratón o que tenía 2.42 en 1000, pues era incapaz de hacer ahora 1000 metros o que me llevó casi 15 minutos hacerlo el segundo día que salí a correr. Y bueno, para evitar perder followers, que entonces me preocupaban bastante, en el año 2011 me preocupaba mucho aquello del impacto en social media, dije, pues voy a abrir otra cuenta de Twitter. Y abrí una que llamé Drinking Runners. ¿Por qué Drinking Runners? Muy sencillo, estamos en España, donde todo el mundo, cualquier cosa que haga, oye, pues nos tomamos una cervecita, pues efectivamente hay que ponerlo. Y como esto iba de correr, pues el runner iba después. Entonces, bueno, pues así surgió. ¿Por qué en plural? Hombre, porque las cosas compartidas molan más, aunque en un principio era yo solo, pero si tú pones algo en plural parece como que parece más, ¿no?
Bueno,
más,
claro, que te más, sientes más arropado, sí.
Claro,
sí,
más arropado, no estás tan solo, a pesar de la corredor, ¿no? La soledad del corredor de fondo, ese genial libro que tenemos por aquí todos.
Sí.
Pues así fue. Entonces, este es el tema. ¿Qué más? Si quieres te puedo entrar en más detalles.
Vamos,
no
sé a,
si...
vamos a,
claro, te dejo que hable.
a guardarlo un poquito y administrar los detalles. Antes que nada, comentábamos lo del chef con dos estrellas Michelin, porque el famoso y conocido chef español Paco Roncero, que también es Ironman y maratoniano, estuvo corriendo con vuestro grupo hace unos días. Cuéntanos un poco esta quedada, ¿cómo fue?
Sí, pues así fue el pasado sábado 16 de junio. Pues Paco es un tío que, aparte de ser cocinero y un gran deportista, porque efectivamente, como bien dices, tiene maratones y Ironman, pues un tío bastante solidario. Y él tenía muchas ganas de hacer algo con nosotros, tanto él como su mujer, Nerea Rubano, que es su directora de marketing. Llevaban tiempo diciendo, oye, ¿por qué no montamos algo? Y en Navidades se nos ocurrió juntar deporte y gastronomía. Se nos ocurrió, oye, pues montamos una quedada solidaria donde, además de correr, os podamos donar alimentos. Y así fue el tema. Entonces, este pasado sábado quedamos a correr bien temprano, a las 9 menos cuarto cerca de la Puerta del Sol. Hicimos un circuito bastante chulo, muy turístico, por el centro de Madrid, pues Puerta del Sol, Plaza Mayor, Palacio Real, Catedral, Templo de Voz, bueno, para los que conocéis Madrid, pues un sitio muy clásico, muy de autobús de dos pisos, ¿sabes?, para recorrer la ciudad.
Sí.
Y luego después nos dio una clase magistral de cocina, un show cooking con nitrógeno, y cocinó cosas pues como aceite, coco, frutas, bueno, no sabes la de cosas que se pueden hacer con nitrógeno, que es una barbaridad. Y para más inri, bueno, el evento lo limitamos solo a 100 personas, un poco para que todo el mundo pudiéramos disfrutar de la cocina y tampoco se desmadrara, porque normalmente cuando montamos eventos de estos suelen aparecer 300, 400 personas y es como demasiado para este tema. Y luego nos invitó a desayunar a todos, pero nos invitó a desayunar en el Casino de Madrid. Un desayuno, no creas tú que un café con leche con una galleta, no, o sea, allí puso, no sé, o sea, frutas, yogures, jamón, salmón, espectacular. Y luego además, como el principal objetivo nuestro es recoger alimentos, nos unimos a la campaña solidaria que tenía abierta la Caixa de Ningún Niño Sin Bigote, con lo cual pedimos a la gente que principalmente donara leche. Y bueno, estuvo muy bien, porque fueron 2.701 kilos de comida, de los cuales más de 2.100 fueron de leche. Con lo cual, bueno, estamos muy, muy satisfechos con el tema, porque imagínate la ayuda que ha tenido. Así que esa ha sido la super quedada que montamos hace unos días.
Bueno, nos lo apuntábamos en nuestra lista de debe.
Eso.
Salir a correr con Paco Roncero y luego a ver si se estira y nos invita a
fundamental, fundamental. Ahora, estate en forma, que el tío cuando aprieta bien, que rueda cómodo por debajo de 4 minutos sin despeinarse,
Hostia,
o sea que, sí, búscate una sombrita, porque encima el tío es rápido. ¿Sabes? No creas tú que
ya os ganaríais bien ese pedazo de desayuno.
Sí, entrando, nos lo sudamos.
Entrando un poquito ya en esa vertiente solidaria que nos citas, Pablo, Kilómetros por alimentos es el gran proyecto de Drinking Runners. Hace unos días pues fue Paco Roncero, pero habéis logrado que se impliquen algunos de los atletas y famosos más conocidos del país.
Sí. Pues esto es como todo, es un poquito de azar, un poquito de ingenio y un poquito de que nuestros atletas, como bien sabemos todos, son gente que a poco que les propones una idea se te rinden. Entonces, pues efectivamente, desde que iniciamos el proyecto en 2013 ya como Kilómetros por Alimentos con los Drinking Runners, hemos ido organizando pues a razón de 4 o 5 quedadas al año y hemos tenido la suerte de contar con atletas pues como Carlas Castillejo, Juan Carlos Higuero, es que no sé, las marchadoras Julie Tacas, Laura García Caro o Lorena Luaces, que entonces estaba en activo, maratonianos pues como Martín Cid, como Alex Aguilar. Me empeñé yo un día en que viniera Antonio Serrano, al que admiro muchísimo, ya solo, vamos, como atleta de cross en su día, pero como magnífico entrenador que es ahora. Recientemente hemos tenido a las jovencísimas Marta Pérez, de 1500, o Irene Sánchez Escribano, de 3000 obstáculos. O sea, que se ha dejado liar mucha gente, pero luego es que encima por nuestras quedadas han pasado gente como las actrices Kira Miró o Cristina Pedroche, que también es un top. Y todas viéndolo por nuestras redes sociales. No creéis que hemos tirado de contactos o hemos tenido que llamar a alguien, sino que de repente estás un día en la casa de campo y te ves delante de Cristina Pedroche y Kira Miró, el sueño de mucha gente, ¿no? Que dices, oye, pues esto mola, ¿no? Te vienen a correr, son solidarias, hacen fotos contigo y no vienen solo porque luego las saquen en ningún lado, porque te piden, oye, pero no digáis a la prensa que hemos estado aquí, sino que hemos venido porque nos gusta el deporte y nos gusta ayudar. O sea, que ese es un poquito el proyecto. No sé si queda bien resumido.
queda muy bien resumido y seguro que lo quedará más aún cuando acabemos de hablar. Hablando, cogiéndote un poco el hilo de las redes sociales, Pablo, ¿cómo han influido en el crecimiento del proyecto? Porque más allá de los casi 20.000 seguidores que tiene, por ejemplo, Drinking Rabbits en Twitter, habéis conseguido que Kilómetros por Alimentos se convierta en algo viral, como nos estabas contando.
Sí, o sea, a ver, las redes sociales es todo. O sea, nosotros, gracias a las redes sociales, hemos conseguido lo que hemos conseguido. Evidentemente, a la empatía que hemos demostrado, a la cercanía, a la voluntad de los atletas. Principalmente nuestro motor siempre ha sido Twitter. De hecho, es lo que más trabajamos. Trabajamos mucho Twitter, trabajamos luego algo Instagram, tampoco una barbaridad, pero sí lo trabajamos. Y ya en un muy segundo plano, Facebook, y prácticamente nada o muy poquito la web, como has podido comprobar, ¿sabes? Muy poco. ¿Cómo ha influido? Hombre, pues tenemos casos de éxito como que hemos conseguido ser dos veces trending topic mundial. Dos veces. Una con nuestro hashtag, Kilómetros por Alimentos, y otra en el verano de 2015, cuando el Ultra Trail de Mont Blanc, que fue a correrlo uno del equipo, empezamos una campaña con un hashtag que era Vamos Burdalo, una semana antes, y de tanto moverlo en redes, durante el Ultra Trail de Mont Blanc, durante 3 horas fuimos trending topic mundial, tercera tendencia. ¿Qué dices tú? Joder, pues bueno, fue sin querer, o sea, fue porque a la gente le moló lo del Vamos Burdalo, y como estuvimos ahí horas y horas animando a nuestro compañero, que estuvo casi 38 horas corriendo, pues bueno, pues se contagió gente de un montón de países. Entonces, pues las redes sociales son fundamentales. Las trabajamos, le ponemos sentido, le ponemos mucho sentido al humor, le ponemos seriedad cuando hay que ponerla, y bueno, es que es el motor de este proyecto, evidentemente.
Más allá del objetivo solidario que hay detrás, ¿cómo funciona la recolecta? ¿Qué sistema utilizáis para que cada vez más gente se implique en las donaciones? ¿Tenéis algún techo, alguna meta en concreto donde llegar?
O sea, a ver, el otro día me recordaban, como ahora estamos ya casi a punto de llegar a 88.000 kilos, pues me decía todo el mundo, oye, joder, ¿qué te parece? ¿Cómo molaría 100.000 kilos? Pues sí, pues estaría bien. La verdad es que meta no hemos tenido ninguna, ¿eh? O sea, tenemos varios sistemas para colaborar. El principal es las quedadas solidarias, que es la gente lleva alimentos para participar y a cambio de conocer a un atleta y entrenar con él, luego las marcas nos ceden regalos, pues así zapatillas o Saucony, o alguna vez nos han cedido viajes, cruceros, bueno, en fin, cantidades. Víctor en Durán, por ejemplo, nos da cantidad de suplementación. Bueno, tenemos varias marcas que nos han apoyado desde el principio. Luego tenemos otra forma, que es con la venta de la camiseta, que bueno, puedes ver que en redes sociales jamás hemos dicho que vendemos la camiseta, pero la gente te la pide y decimos, oye, pues mira, la puedes adquirir en la web y con el dinero pagas la camiseta y como mínimo estás donando entre 5 y 10 kilos, en función de lo que dones.
Perdona, Pablo, que la camiseta es bonita, ¿eh? Es de un color que además, si sales a correr a primera hora o por la noche, se te ve mucho, estás muy, muy resultón, y bueno, la verdad es que el diseño es bonito, ¿eh?
Sí, es un amarillo flúor, no sé si es un amarillo policía urbana, ¿sabes? Puede ser también, sí. Porque hay quien la usa de chaleco, cuando se le queda el coche tirado en medio de la autopista, mira, se pone nuestra camiseta y, está homologada, ¿eh? No, está homologada. Y luego, hombre, el rollito de tener la cervecita, de tener el hashtag ese que pone Run for Fun o correr para pasarlo bien, y que a todos les ponemos el nick de Twitter o el nick de Instagram, gusta, ¿eh? Gusta bastante, ¿sabes? Y esa es las formas que tenemos así. Entonces, techo, no, oye, pues mientras tengamos ganas, el Banco de Alimentos lo necesite y sigamos corriendo, que eso es lo más importante, o sea, no olvidemos que esto va de correr, si luego ayudamos a los demás, fenómeno, pero que lo que nos gusta principalmente es correr, y correr largo, ¿eh? Nada de cortito, que eso no rompemos ni a sudar, tiene que ser muy largo esto.
Bueno, y te iba a decir que lo de la solidaridad es algo precioso, un objetivo primordial y vital que tiene Drinking Runners, y sobre todo esta iniciativa de Kilómetros por Alimentos como trasfondo, pero entendemos, como nos estás comentando, que hay un grupo de entrenamiento, unos kilómetros por correr, unos cuantos, a tenor de vuestra tradición de juntaros para correr un maratón anual y diversas pruebas durante el año. ¿Cómo os preparáis, centrándonos más ahora en el apartado deportivo?
Sí, pues a ver, aquí como todo, o sea, cada uno con su idiosincrasia, o sea, con sus limitaciones de familia, de trabajo, de horarios, ¿no? Y luego tenemos máxima libertad, por ejemplo, a la hora de coger entrenador, o sea, cada miembro del equipo elige el entrenador. Yo, por ejemplo, pues llevo muchos años con Carles Castillejo, me entrena a distancia porque yo vivo en Madrid, él, como sabéis, está en Barcelona, pero bueno, como un par de veces al año viene a Madrid, pues siempre nos vemos y me da un... Y con mi plan de entrenamiento, pues se aprovechan también unos cuantos que salimos por la mañana a correr a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, pues ese es el plan. Pero bueno, los hay que tienen diferentes entrenadores o grupos de entrenamiento por la tarde a las 8, ¿sabes? Hay incluso algunos que entrenan a las 10, 11 de la noche. Y siempre, siempre todos entrenadores, porque hay cantidad de gente que nos dice, oye, ¿no me podéis pasar un plan o qué me aconsejáis y tal? yo llevo años corriendo y lo mejor es siempre tener un profesional que te guíe, que te conozca, que te paute descansos, entrenamientos, fuerza, porque en esto de correr ya sabemos que tan importante es correr como el descanso, como la alimentación, ¿no? Entonces, pues, luego en cada uno se va encontrando, ¿sabes? Tío, o sea, que no, la misma fórmula no nos sirve a todos, ¿verdad?
No, la verdad es que no, cada organismo y cada corredor tiene sus particularidades.
Sí. Sí, no, que es que con el mismo plan de entrenamiento uno te puede hacer un sub-35, un sub-40 en un 10.000 y otro se va a sub-50 prácticamente, con el mismo plan, variando dos cositas, Y eso depende, pues eso, del organismo, de la hora que entrenes. Yo, por ejemplo, que soy de entrenar a las 6 de la mañana, pues imagínate, cuando me tocan series, yo qué sé, 8.000 o 14.400 esas horas, pues el cuerpo responde como puede, ¿no?
Me imagino que... Más allá del tema del entrenamiento, no sé si os sentáis a principios de año y miráis un poquito el calendario, intentáis variar cada año las pruebas en las que participáis. Tenéis una tradición, que es el de correr una maratón distinta, ¿no? Cada año, no sé.
Correcto,
si
correcto. Sí, sí.
Sí,
es así. O sea, cada año corremos en grupo una maratón. Este año, por ejemplo, vamos a ir todos a Valencia. El año pasado fue Madrid. Anteriormente ha sido Vitoria, Barcelona, Sevilla, no recuerdo cuál más. Luego tenemos también un grupo de capacitados que llevan 4 años haciéndose los majors. Y bueno, pues empezaron por Nueva York y ya han hecho Nueva York, Boston, Chicago, Berlín. Creo que, sí, justo el año que viene hacen Londres y en teoría en 2020 terminarían en Tokio, ¿sabes? Pero bueno, es un grupo de 20 o 30 que son capacitados en el sentido económico. O sea, que aparte de que van rápido, es que les va muy bien, vamos, que se pueden permitir el lujo. Yo le digo a mi mujer que me voy a hacer los 6 mayor y que al final falto de casa 4 o 5 días y, en fin, me va a decir de todo menos guapo. Entonces, bueno, pues eso es. Pero sí, o sea, nos sentamos siempre después del verano y decimos, oye, a ver, ¿qué maratón corremos este año? Vamos en grupo un maratón y 2 o 3 medias maratones fijas para preparar ese maratón. Y luego, pues ya cada quien en función de sus objetivos, porque hay algunos que les gusta más el trail, otros que les gusta más el triatlón, otro que prefieren centrarse, sí, hacer un maratón, pero luego en seguir mejorando sus marcas en 10K, los hay que les gustan los crosses, o sea, que luego cada uno va planificando la temporada en función de sus gustos, ¿sabes? Pero vamos, sí, o sea, procuramos siempre ir un gran número a las carreras.
¿Dónde podremos ver estos próximos meses y semanas las camisetas chillonas de los Drinking Runners? ¿Dónde se dejarán caer?
Pues, hombre, se dejarán caer. Aparte de Valencia, que ya te he comentado, a buen seguro vamos a estar en Logroño, que es el maratón de Logroño, como sabes, tiene 10, media y maratón, y solemos ir todos los años a correr la media maratón, porque, bueno, Logroño tiene una calle que se llama la calle Laurel, que es bastante interesante para tapear y tomar unos pinchos, es muy interesante. Entonces, nosotros nos apostamos en el número uno de la calle Laurel y de ahí no nos movemos en todo el fin de semana, ¿sabes? Allí nos van a dar el dorsal y todo, ¿sabes? La organización. Y bueno, estaremos por ahí, correremos también seguro a la media maratón de Moratalaz, que es en noviembre en Madrid, que fue la primera que nos vio nacer como equipo.
El embrión, ¿sabes? ¿No?
Solemos, el embrión. O sea, donde nacimos nosotros fue el 11/11/2012 en la media maratón de Moratalaz, que junto con la de Coslada es la más antigua de Madrid. Vaya por la, no sé si es la 43 edición la que va a hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues por recordar un poco esa añoranza que tenemos los latinos mucho, ¿no? Solemos correrla. Por supuesto, la San Silvestre Internacional siempre cae, la media la latina, o sea que bueno, nos verás en bastante. Nos gustaría volver otro año, por ejemplo, el 6 de octubre a la carrera que monta Higuero en Aranda del Duero, el Festival del Running, que no sé si has visto alguna vez.
Sí. No he tenido el gusto, pero sí tiene fama.
Carreras que monta Higuero, o sea, aparte de por el nivel profesional de atletas profesionales que van, es porque es un espectáculo, o sea, de comer, de beber, de disfrutar. O sea, yo la recomiendo. Creo que es este año el 6 de octubre en Aranda y allí estaremos segurísimo un buen grupo, ¿sabes? O sea, que más o menos así. Ahora, lo más inmediato es el día 30 de junio, que corren bastantes del equipo el gran trail de Peñalara. Hay dos distancias, 60 y 110 kilómetros, y van un buen grupo. Pues creo que tenemos como 30 y pico corredores y luego estamos otros 20 y pico en un punto de avituallamiento apoyando la carrera. Pues ayudando a todos los corredores a, pues, lo típico, el agua, las sales, fisios, lo que sea. El típico punto de voluntarios, ¿sabes?
Bueno, pues en Peñalara podemos ver recientemente, ¿sabes? Y en las próximas fechas a los Drinking Runners. Ya para terminar, Pablo, contáis, como decías, con el respaldo de marcas como Powerade, Victory Endurance, Asics, Saucony, además sí. del apoyo de los medios, de algunos homenajes, de algunos premios ya que habéis recibido por vuestra iniciativa. ¿No piensas a veces que has creado un monstruo solidario que se te puede ir de las manos?
O sea, sí pienso muchas veces que da más trabajo del que yo me imaginé, porque al final el coordinar las redes sociales, coordinar las carreras, coordinar dorsales, gente, que todo el mundo esté cómodo, que todo el mundo sobre todo esté ilusionado siempre por el proyecto, eso sí, asusta y cansa. Pero luego es verdad que, pues quedadas como la del otro día con Paco Roncero, o quedada como la que hicimos en abril con Marta Pérez y con Irene, ves la ilusión de la gente de hacerse una foto con, bueno, con un ídolo, con una persona conocida. La ilusión de la gente por llevar los kilos. O lo agradecido que están mismamente desde el Banco de Alimentos o desde los comedores sociales, y dices, chico, pues es un monstruo que bien vale la pena cualquier esfuerzo y cualquier sacrificio. Y luego al final es que está asumiendo deporte y solidaridad. Creo que yo, por ejemplo, que soy padre de 5 hijos, creo que el mejor legado que le puedo dejar a mis hijos es que vean que su padre, a través de sus zancadas o de su sudor o de su esfuerzo, coño, pues deja algo de rédito con sus amigos de la sociedad, porque al final esto es que es un trabajo de mucha gente. O sea, a pesar de ser, como decimos siempre, el deporte o el atletismo de los deportes más individuales que hay, es una gran labor de equipo. O sea, yo no recuerdo ninguno de mis maratones hacerlo solo. Pues no recuerdo ninguna en las quedadas, ninguna que no haya tenido la mano de algún compañero. O sea que es un monstruo súper agradecido. Muy trabajoso, ¿sabes? Pero muy agradecido.
Pablo Sánchez Carmenado, drinking runner, solidario y bueno, y un poquito...
Y del Atleti, importantísimo, esa capacidad de sufrimiento es porque soy del Atleti.
Que ya me has comentado que vas a renovar pronto el carné, a ver...
Justo, ahí vamos, pues, esta misma semana.
Te agradecemos mucho que nos hayas podido contar de esta forma tan alegre y tan viva bueno, el proyecto de Drinking Runners y Kilómetros por Alimentos, y de verdad, bueno, desde la radio del corredor como desde la bolsa del corredor, lo que esté en nuestras manos también para colaborar y el reconocimiento también nuestro máximo a la labor que hacéis.
No, muy agradecido, porque aparte de que sigo muy intensamente la bolsa, de los primeros followers que tuvimos nosotros fuisteis vosotros, allá por el 2012, o sea que me consta que nos apoyáis. Y nada, invito a todos vuestros oyentes, que son muchos, entre ellos Castillejo, que siempre dice, oye, ¿has leído esto último que ha salido a la bolsa del corredor? A que, bueno, que se unan a la fiebre amarilla de los drinking runners, a la negra de egoísmo positivo, o que se junten a cualquier movimiento solidario, que de verdad que merece la pena, ¿eh? O sea que hay cientos de ellos.
Es una de las carreras más duras del calendario internacional. De hecho, tiene hasta 5 modalidades para adaptar la dureza de cada una de ellas al tipo de sufrimiento al que queramos someternos. Bueno, sufrimiento y gozo, porque cruza unos paisajes espectaculares de auténtico vértigo. Hablamos de la Andorra Ultra Trail by North, que se disputa del 3 al 8 de julio en el Principado, con la presencia de corredores de todos los rincones del mundo. Para conocer un poco más la historia y los detalles de esta macro prueba, contactamos con su director, Gerard Fernández. Aprovechando su 10ª edición, Gerard nos narra con la pasión que merece su envergadura. Saludamos a Gerard Martínez, bienvenido a la Radio del Corredor, Gerard.
Hola, buenos días a todos, buenos días.
5 pruebas distintas en 5 días de auténtica locura. El Andorra Ultra Trail by North es uno de los mayores retos a nivel organizativo de montaña que existen. Háblanos de cifras, Gerard, para que nos hagamos una idea de la magnitud en cuanto a voluntarios, personal, infraestructuras, desnivel, kilómetros.
Vale, pues mira, esto es una aventura que tiene ya 10 años, entonces que reúne pues 450 voluntarios, un equipo de organización de 40 personas, ¿qué podemos dar más como cifras? Pues tenemos 5 carreras, tenemos la más grande que tiene 233 kilómetros y 20.000 de desnivel, luego la hermana un poco más joven, 170 kilómetros con 13.500 de desnivel, sí. Hablo de desniveles positivos, ¿eh?
Sí.
Luego tenemos una de 112 con 9.700 de desnivel, otra de 83 y finalmente la maratón con 42 kilómetros y 3.000 de desnivel. Otras cifras, pues, que podríamos decir, pues 10 años de vida, 20 toneladas de comida para los avituallamientos, sí. tenemos 26 avituallamientos situados la mayor parte en alta montaña, que tenemos que llevar la comida con helicóptero, bueno, muchas cifras que pueden ilustrar un poco la dimensión del evento, ¿no? Y sobre todo la logística que es necesaria para reunir pues 3.200 corredores cada año, de 50 nacionalidades diferentes. Los más lejanos, pues tenemos gente que viene a correr de Nueva Zelanda, de Australia, de China, de Japón, de Singapur, de Hong Kong. También tenemos América del Sur, con Perú, Chile, Brasil, Nicaragua, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos gente que viene un poco del mundo entero ya.
Gerard, ahora aprovechando esto último que has dicho, ¿qué supone para vosotros saber, tener la confianza de que en la carrera va a participar gente que viene expresamente desde Hong Kong, desde Nueva Zelanda, sitios que probablemente tengan que estar más de un día entero viajando para participar en vuestra Andorra Ultra Trail by North?
Sí, pues para nosotros es mucho respeto para esa gente, ¿no? Porque realmente para nosotros es un aliciente muy 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 importante y muy muy valuoso, ¿no? Y la verdad, pues atraer gente que viene de 20.000 kilómetros, pues para nosotros también es un deber, ¿no? Un deber de que salgan de ahí y que salgan de Andorra, pues realmente con una gran sonrisa, diciendo, bueno, y pensando y habiendo visto que nuestro país es un teatro fabuloso de naturaleza, ¿no? Y que la gente que lo puebla, pues que también es una gente muy interesante y muy muy volcada a ellos, ¿no? Y es una satisfacción muy muy grande de tener gente muy lejana.
Vamos a incidir un poquito en lo que nos has comentado cuando hablabas del baile de cifras. Hay cinco distancias distintas, cinco carreras muy diferentes, cada una con sus particularidades. Como decías, 233 kilómetros, 170, 112, 83, maratón y una última de 10. Cuéntanos un poco por encima las características y el perfil de cada una de ellas, con su correspondiente nombre, además, porque sé que sí. le ponéis a cada una un nombre muy, muy especial y muy particular también.
Pues voy a empezar entonces para la más pequeña,
como
pero
quieras,
a lo mejor
sí,
también
sí.
La más pequeña, que es la que a lo mejor nos queremos más, ¿no? Es un Solidarity Trail, es una carrera que es más que una carrera, es una marcha popular, sí, en la cual hacemos participar pues gente que tiene discapacidades importantes, tanto físicas como mentales, y entonces los llevamos a la montaña, los acompañamos para hacerles vivir experiencias y mucha emoción que en la vida diaria que tienen pues no pueden aprovechar, ¿no? Entonces este es el Solidarity Trail, invitamos a gente como por ejemplo autistas, invidentes, parapléjicos, etcétera, ¿no? Gentes con enfermedades muy raras, ¿no? Y que invitamos con la familia para que puedan aquí pues aprovechar una semana o unos días aquí de montaña. Sí. Este es el Solidarity Trail, ¿no? Que para nosotros, nuestro evento, no queremos que sea únicamente un evento deportivo, sino también una gran fiesta común y dar mucho a la gente que no puede aprovechar de esta naturaleza cada día. Este es el Solidarity Trail, ¿no? Luego tenemos la maratón, que es una carrera, bueno, que reúne pues unos 750 corredores. Es un maratón de montaña muy difícil. Hay una zona con cadenas y cuerdas para hacer semiescalada, sí, hasta un pico que tenemos, que es el Casamaña. Luego tenemos una carrera que es el 50 miles tradicional, que es un 50 millas, ¿no? Que es un 83 kilómetros con 5.000 de desnivel, que es una carrera relativamente fácil sobre el plan técnico, pero bueno, que tiene no obstante 5.000 metros de desnivel positivo. Luego tenemos el Mythic, que es la carrera la más antigua de nuestro evento, que tiene 112 kilómetros y 9.700 de desnivel. Es una cursa, una carrera ya muy, muy dura, muy dura, y que realmente pase por picos muy altos y que es muy técnico. Luego tenemos la ronda del Sims, con 170 kilómetros y 13.500 metros de desnivel positivo, una carrera durísima, pero también muy bella, porque efectivamente pasa por zonas muy, muy altas. Y finalmente tenemos la más grande, que ha nacido el año pasado, sí, que se llama Euphoria, que es una carrera realmente muy, muy, bueno, realmente muy técnica, muy dura. Se necesita 110 horas para hacerla, no es el tiempo límite. El récord ha sido del año pasado, son de 69 horas.
Sí.
Es una carrera que se corre en equipo de dos, indisociables, y entonces es una carrera realmente que hacemos casi siempre, bueno, por carenas, por crestas, hacemos los picos de 2.900 metros que tenemos en Andorra, y bueno, es una carrera realmente espectacular, pero muy dura y solamente abierta a gente ya con mucha experiencia.
¿Cuántos espartanos, entre comillas, están inscritos en esta de 233, Gerard?
En Euforia tenemos unos 130 corredores. Son corredores que tienen una experiencia ya muy amplia de montaña, y no únicamente de resistencia, sino también de conocedores de la montaña, ¿no? Y es una carrera realmente espectacular y que les provoca pues unas vivencias y unas emociones que, bueno, por lo que nos han dicho el año pasado, que nunca han vivido.
Muchas veces no nos damos cuenta de lo complicado que es organizar una carrera de estas características, avituallamientos a tanta altura, operativos de rescate de difícil acceso. ¿Cuánto hace que preparáis la prueba y sobre todo, cómo es la organización de algo de esta magnitud, Gerard?
Pues esto ahora, como decía, ¿no? Ya tenemos 10 años de vida, es decir, que ya tenemos la organización, que ya ha vivido situaciones difíciles y que ya hemos ido aprendiendo mucho. En realidad es una organización bastante, bueno, totalmente piramidal, es decir, que tenemos responsables de zona. Bueno, a la base ya 450 voluntarios que están repartidos entre 81 puntos de control. La totalidad de los recorridos está dividido en 20 zonas. Cada zona tiene sus voluntarios y tiene a su cabeza un responsable de zona. Y entonces, en lo alto de la pirámide, si me puedo expresar así, pues estoy yo y mi adjunto, que coordinamos la acción de los 20 responsables de zona, que ellos coordinan la acción de los 450 voluntarios. Entonces tenemos todo un sistema de comunicación con radios, con teléfonos dedicados, con líneas especiales, y cada equipo, cada punto de control tiene también un número especial de teléfono que nos permite contactarlo directamente mediante las líneas especiales que tenemos, ¿no? Entonces podemos conectar en todo momento todo punto del recorrido, ya que tenemos una media de cada 5 kilómetros tenemos un equipo de voluntarios,
¿sí?
Lo cual quiere decir que los corredores están como máximo a 2 kilómetros y medio de un punto de control, ¿no? Y entonces quiere decir que tenemos el sistema ya muy, muy controlado. Aparte de esto, tenemos un sistema de cronometraje mediante chip, que tenemos 22 puntos de cronometraje que hace que nosotros, con conexión directa al centro, al central que tenemos, que estamos dirigiendo, y publicamos en línea la situación entonces de estos corredores a través de este sistema de cronometraje automático. También tenemos otros sistemas, entre otros, podemos citar para Euforia, por ejemplo, cada corredor, la carrera más larga, cada corredor tiene una baliza que emite cada 30 segundos su posición y que nosotros captamos evidentemente también online y publicamos también la posición directamente sobre nuestra web.
Sí.
Entonces, estos son sistemas de seguridad, también de publicidad, porque vamos dando la situación de cada corredor online sobre nuestros sistemas, pero sobre todo el impacto, ¿no? la seguridad que permite detener, que nos permite detener, y entonces de poder actuar en caso de problemas mediante también pues nuestro sistema que tenemos aquí en Andorra, un sistema que es muy, muy bueno, muy alto de seguridad, ya que tenemos nuestros sistemas de bomberos de alta montaña con un helicóptero también con visión nocturna, que es muy importante, y podemos rescatar en todo momento todo corredor que pueda tener problemas de día como de noche, ¿eh? Entonces, un rescate en general, cuando hay un problema grave, que por suerte no hemos tenido realmente graves,
¿sí?
Pero por ejemplo una fractura, en unos 5 o 10 minutos tenemos el helicóptero in situ con las personas que que los pueden, entonces, que les pueden tratar, médico o pomperos de alta montaña.
Más allá de todo este operativo, que realmente, por lo que nos cuentas, hostia, es de una magnitud tremenda y tiene que estar súper bien orquestado, ¿cómo se vuelca el Principado en la organización de esta Andorra Ultra Trail? Es decir, ¿cuánta gente esperáis que recibir estos días? ¿Cuánta gente espera el país recibir estos días, tanto a nivel de corredores como acompañantes? ¿Y cómo desde la dirección planificáis esa llegada masiva de gente para acogerles y a nivel de alojamiento y de todo?
Pues el alojamiento tenemos aquí la ciudad, bueno, el pueblo de Ordino y de La Massana, y buena parte de los hoteles de Andorra están totalmente ocupados, saturados por la clientela, es decir, básicamente por los 3.200 corredores más los 3 o 4.000 acompañantes que vienen aquí, que se quedan básicamente una semana. Entonces los hoteles están llenos, tenemos evidentemente también pisos de alquiler que se ocupan, y bueno, es una ocupación importante. Evidentemente los hoteleros, los comerciantes están muy, muy contentos de este evento, porque llevamos aquí pues un impacto económico muy importante. Las autoridades también nos apoyan porque ven que somos un evento que da vida al Principado, no únicamente sobre el plan económico, sino también mediático, ya que damos a conocer, como decíamos antes, claro, pues nuestro país a 50 nacionalidades. Tenemos las agencias de prensa que están trabajando por nosotros pues en muchos países del mundo. Hemos tenido Alemania, Portugal, Japón, etcétera, y entonces bueno, también vamos plantando banderas para que la gente nos conozca. Y bueno, evidentemente lo que decíamos antes, ¿no? El hecho de tener gente de Hong Kong, de Singapur o de Nueva Zelanda, pues son gente que si salen del país satisfechos, pues hablarán del país.
Claro.
Y entonces el país tendrá pues unas consecuencias positivas para su desarrollo económico y también evidentemente mediático, ¿no?
¿Qué cambios introducís, Gerard, en esta décima edición, y qué balance hacéis desde la dirección de esta década poniendo las montañas andorranas patas arriba?
Pues la verdad ha sido cuando creamos este evento con mi mujer, con la Valérie, no pensábamos hacer un evento de esta magnitud. Pensábamos hacer un evento con máximo de 500 o 600 corredores, y aún pensábamos ser muy ambiciosos. Pero la verdad es que, mira, la cosa, hemos ido creciendo, la gente estaba contenta, los voluntarios se han volcado cada vez más a nuestro evento, los sponsors, los patrocinadores también, y hemos ido creciendo así por una dinámica que el corredor atrae el patrocinador, el patrocinador está contento, atrae otros patrocinadores, los voluntarios están muy, muy motivados por nuestro evento y atraen corredores, etcétera. Es decir, es una bola que se va haciendo, y nosotros hemos intentado pues adaptarnos a este crecimiento como hemos podido.
Me comentabas antes de empezar la entrevista que os encontráis que de los 10 años de vida que tiene la prueba, este probablemente sea el que tendrá más nieve acumulada, ¿no? El grosor, donde habrá más nieve a lo largo del recorrido, y que bueno, que eso por un lado conlleva más trabajo para poder marcar bien el circuito habitual que usáis en cada una de las modalidades, pero por otra para la carrera incluso más bonita, más preciosa aún, ¿no?
Sí, pero tenemos efectivamente, tenemos la solución de facilidad para nosotros sería de aplicar ya los itinerarios alternativos que sí tenemos ya preparados, ¿no? Pero claro, lo que decíamos antes, una persona que hace 20.000 kilómetros para venir a correr a Andorra, lo que no podemos es decirles, pues no, ahora haráis el fondo de valle porque es más seguro, ¿no? Entonces tenemos que jugar de hacer compatible lo que es la belleza del paisaje, la nieve, la tecnicidad con la seguridad del corredor. Y entonces es este punto que estamos buscando, y pienso que lo vamos a encontrar, pero requiere un trabajo muy grande. Yo tengo los equipos ahora colgados por las montañas para intentar ver y para intentar también adaptar algunas zonas con cuerdas, con limpiar el recorrido, trazar pistas sobre nieve allí a 2.800 o 2.900 metros de altitud. Es decir, realmente es un trabajo muy, muy grande, pero bueno, trabajo que que lo merecen los corredores, porque los corredores, como decía, es un respeto, ¿no? Una persona que hará 25 horas de avión y 3 horas o 4 de autocar para venir a Andorra se merece todo el oro del mundo y, entre otras cosas, pues la belleza de nuestro país.
Y ya para concluir la conversación, esta explicación detallada de lo que va a ser esta Andorra Ultra Trail by North, Gerard, te vamos a pedir que ejerzas un poco de guía turístico y nos montes una estancia ideal, entre comillas, en Andorra, evidentemente en función de la carrera que queramos hacer. Si queremos hacer la de 233, pues tendremos menos tiempo probablemente, pero... un poquito, si queremos disfrutar una de vuestras carreras y al mismo tiempo disfrutar del entorno, del país y compaginarlo con alguna actividad de ocio, si vamos acompañados pues de nuestras familias, amigos, ¿cómo nos montarías una estancia ideal estos días en Andorra?
Bueno, claro, me pones un poco la pregunta y tengo que responder así un poco rápido, ¿no? Pero básicamente decir que tenemos muchos atractivos en Andorra. Tenemos evidentemente lo que decía, las montañas, pero que requieren también, hay tramos complicados, pero tramos muy fáciles para gente de todo nivel, ¿no? Luego tenemos una red de refugios de montaña que es fabulosa. Tenemos aquí, me parece, entre 25 y 30 refugios de montaña, sí, que no están guardados, pero que tienen un máximo de confort. Luego tenemos 4 refugios de montaña guardados, pero con confort total, donde la gente puede venir y alojarse y quedarse allí un día, dos noches, lo que sea, ¿no? Y refugios ya en montaña, pero refugios de relativamente fácil acceso. Aparte de la montaña, tenemos el shopping center, es decir, Andorra tenemos muchísimas tiendas de precios muy interesantes. No tenemos aquí, o tenemos muy poco, una fiscalidad relativamente baja, sí. Entonces también se puede aprovechar para hacer evidentemente compras. Luego tenemos atractivos como por ejemplo Caldea, el gran centro termolúdico de que está ubicado aquí en el fondo de Valle Escaldes, que es magnífico, que es realmente, pensamos que se tiene que aprovechar, porque es un centro que permite efectivamente pues un relax absolutamente fabuloso, en particular al finalizar los días de montaña que se pueda tener. Que en 4 palabras, como en 1000, Andorra ofrece pues muchos atractivos, no únicamente de montaña, y lo que hace mucha gente que acompaña aquí nuestros corredores, pues vienen aquí, se quedan pues 4 o 5, una semana o más, y la familia aprovecha tanto como el corredor, porque tenemos todos estos atractivos que se pueden compaginar.
Bueno, pues Gerard, nos apuntamos esas indicaciones de cómo aprovechar nuestro tiempo en Andorra, si nos dan las piernas también para hacerlo después de esas carreras durísimas y espectaculares que ofrecéis. Evidentemente hay otras formas de ocio, de aprovechar el ocio, como es el caso de Caldea, de ir de compras, pero bueno, en cualquier caso, te agradecemos que nos hayas atendido en la radio del corredor, y bueno, os deseamos también mucha suerte y que vaya todo genial a lo largo de esos 5 días de montaña sin parar.
Pues perfecto, muchas gracias a todos y os esperamos para aprovechar de la belleza de nuestros paisajes todos juntos.
Y termina aquí la primera edición de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Esperamos que hayáis disfrutado de esta primera edición de nuestra nueva etapa radiofónica. Como siempre, agradecer a los compañeros de la Bolsa del Corredor por la confianza, y no quería despedirme sin volver a agradecer a Darío su enorme aportación en la primera temporada, como habréis podido comprobar y he recalcado yo al principio del programa. Para los que lleguéis hasta a este tramo final duro, solo hay una voz en este reestreno: yo, Sergi Capdevila, conduciré en solitario a partir de ahora el podcast después del abandono total de Darío Montero. Nuevos horizontes profesionales le han impedido seguir con esto, pero siempre lo llevaremos en el recuerdo, y este programa sin duda también va para él, y también en homenaje a él, recordar y agradecer a nuestras madres que son de las pocas probablemente que lleguen al final de estos 42 minutos teóricos, luego a la práctica son algunos más. Esto también va para ellas, y con este aire nostálgico volvemos con otro clásico del programa, nuestro proverbio. hoy dedicado a ese proceso que está atravesando Kevin López, alias Pies Calientes. Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en haberse levantado después de cada caída.